todo lo que pudiera ser entendido en tiempo y espacio, todo lo que podía ser explicado en tiempo y espacio, se dejó codificado en esto. No necesitó el ser humano más, por lo menos en ese tiempo, más símbolos para entender todo, la estructura del universo y el no universo. Y eso es extraordinario porque entonces los símbolos tienen un poder. Pero recuerden esta primera instrucción que se ofreció: tú eres un símbolo de una energía fluyendo. Y la energía fluyendo es un símbolo del misterio. Tú eres, por eso eres, como dicen algunas tradiciones religiosas, la imagen y semejanza de todo el universo. O por lo menos el resumen, la síntesis de todo el universo. Entonces está en ti está escrito este libro. Y ese libro, vamos a decirlo, que tú entras por un capítulo especial de ese libro. Tú cuando naces, entras por un capítulo especial. No entras por el principio, no entras por el final, entras por el capítulo que te toca. Pero el capítulo que te toca tiene consigo todo lo que necesitas para entender toda la estructura de ese mismo universo. Dentro de ese libro sagrado, vamos a decirlo, que la página en blanco es el misterio. Algunos le dicen, bueno, no me gusta tanto el blanco, bueno, ponlo en negro. La página, nada más que en el negro, pues no podemos ver en relieve las letras que se van escribiendo en general, al menos que sean fosforescentes. En nuestros pueblos dices, cuando las pones en blanco, las pones en Quetzalcóatl. Cuando las pones en negro, las pones en Tezcatlipoca. En Quetzalcóatl, todo lo que podemos percibir, todo lo que podemos sentir. En Tezcatlipoca, todo lo que no es perceptible, ¿no? Todo lo no perceptible, entonces, es como una oscuridad natural. No una oscuridad como la conocemos, porque dentro de esa oscuridad hay la luz de darnos cuenta. O sea, tú, por más oscuro que esté la existencia, tú te das cuenta que está oscura. Entonces el que se está dando cuenta no está oscuro. El que se está dando cuenta está despierto. Tú te puedes dar cuenta cuando aparece el sol. Cuando aparece el sol, esa aparición de la luz no modifica el darte cuenta. El darte cuenta sigue siendo la constante en todas las variables. A eso, esa parte del libro es la página, pues la página en blanco donde no está escrito nada. A esa es la que estamos apuntando como el misterio. Y la pregunta es, ¿y si tú fueras esa página en blanco, sin límites, donde se inscriben estrellas, donde se inscriben galaxias, donde se inscriben planetas, donde se inscribe la naturaleza tal como la conoces? Y si tú fueras esa página en blanco, para los antiguos videntes esto era una evidencia que indiscutible. Ni siquiera se hacía filosofía acerca de esto, para acabar pronto. Era tan evidente que no había que explicarlo. Entonces, en esa página en blanco, vamos a decir, aparecen cuatro capítulos fundamentales. Lo que después, posteriormente, vamos a decir, el capítulo del oriente, o el capítulo del amanecer, o el capítulo de la primavera, o el capítulo de la niñez. Luego aparece el capítulo de el sur o del norte, depende de para dónde giren. Aparece el capítulo de el mediodía. Aparece el capítulo de la energía esplendorosa del verano o del invierno, según sea el caso. Aparece la energía de lo que llamamos nuestra juventud, como un capítulo a ser leído. Aparece la energía del otoño en el poniente, la energía de la madurez y de las cosechas. Y aparece la energía del invierno, de la medianoche. Todos como capítulos, ¿no? La vejez o la sabiduría, si la quieren ver de esa manera. Y ese capítulo está siendo descrito por nuestra existencia, está siendo caminado por nuestra existencia dentro de esa página en blanco. Como pueden ver, la página en blanco siempre no se modifica, que esa es nuestra conciencia de ser, siempre está presente. Y lo único que ustedes pueden refutar a esto es que cuando estoy dormido profundamente, parece que no me doy cuenta que estoy dormido profundamente. Es lo único momento en que ustedes pueden decir, aquí me parece que no hay conciencia. No, hay una conciencia que no conoces a través de la mente. Hay una conciencia que no conoces a través de la mente. La conciencia que conoces tú es cuando empiezas a soñar. La conciencia que conoces tú desde la mente es cuando abres los ojos. La conciencia que conoces tú es cuando tienes una actividad cotidiana. Es la conciencia. Pero cuando la conciencia regresa a sí misma, después de hacer su peregrinaje, después de hacer su viaje a través de los sentidos, regresa sobre sí misma, solamente se contempla, se ve a sí misma. Por lo tanto, no hay mente, no hay cuerpo, no hay tiempo ni espacio, solamente conciencia. Bien, dentro de ese libro, dentro de esos cuatro capítulos, que es la primera emanación del espontánea de ese universo, de ese corazón del universo, tiene una emanación espontánea. Y como parpadeos en la mente, lo único que distingue el ser humano son como fosforescencias, como colores y como algunos sonidos allá alejados. Sonidos alejados, ¿no? Sonidos que luego toman los pájaros, sonidos que luego toma el viento, sonidos que luego toma el agua. Sonidos que luego toma el fuego, son sonidos escuchados allá lejos, 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 ¿no? Y algunos dicen, bueno, esto suena como una vibración ancestral, así, donde van llegando colores, sonidos. Otros dicen, suena. Depende del oído de cada cultura, pues. Depende de cómo parpadea la mente para decirte, mira, se escucha así. Y luego logra discernir como el sonido, vamos a decir, el sonido y el color están muy pegaditos, suaves, son muy abstractos para que la mente logre decodificar un mensaje, logre interpretar algo. Y están pegaditos, entonces son la guía más primordial o más para la mente, para que salte continuamente a ese misterio. Entonces se describe por eso como una emanación desde un cristal desconocido. Es decir, el cristal oscuro que le llamamos Tezcatlipoca. El cristal oscuro. Y ese cristal oscuro, ese cristal oscuro tiene una luz dentro que es autoengendrada, se engendra de sí misma. Brota de sí misma espontáneamente. Es como si tuviera nuestro corazón así, de repente la parte oculta del corazón se diera un vuelco. ¿No me entiendes? Corazón estaba así, este era el corazón conocido, yo conocía su superficie y de repente ese corazón se da un vuelco y brota con todos esos colores y con todos esos sonidos. Vamos a decir que los colores y los sonidos son la primera escritura. O sea, tú no distingues todavía qué se va a escribir. Tú no distingues qué tipo de tinta, si vas a usar la tinta roja, la tinta negra, la tinta azul, la tinta amarilla. ¿Sabes qué tinta vas a usar para, con qué se va a teñir, ¿no? La manifestación de lo percibido? Entonces, brota eso y dentro de una manera de describirlo en la mente, es un aliento que sopla y va moldeando todo. Es un aliento que sopla y va moldeando todo. Pero volvemos a decir, si la conciencia no tiene sistema respiratorio, ¿cómo es que emana un aliento? Sin embargo, aquí estamos. Sin embargo, aquí estamos. Entonces, de eso que brota espontáneamente como los cuatro soplos, los cuatro alientos, viene la inspiración de esa creatividad que va decodificando poco a poco algunos símbolos. Dentro de ese libro, hoy nos toca, y dentro de ese de esos capítulos, hoy nos toca este símbolo dentro del contexto de eso, de ese contexto que va desde el sur de Estados Unidos, que anteriormente también se llamaba México, hasta Nicaragua, que también se llamaba México. O sea, en México todo aquello. Es una manera de decir, porque México es un nombre contemporáneo. Aunque significa en su lenguaje ancestral México en el ombligo de la luna. Chico, Jico es luna, es ombligo, y Mezcli es luna. En lenguaje náhuatl, México significa en el ombligo de la luna, es decir, esto, la concepción de las cosas, la concepción. Eso es México, la concepción. Pero antes de México, ¿cómo se llamaba? Nadie sabe. Nadie sabe. Bien, dentro de ese contexto, los videntes, como para decir, van a venir humanidades muy olvidadizas de todo esto, ¿no? Vamos a dejar ciertos símbolos como para que se oriente, para que su mente se oriente un poco, dejen de dar tanta vuelta, vamos a dejarlo en símbolo. Dejaron esto. Lógicamente, fíjense, la fortuna de que uno no conozca los significados de los símbolos. Solamente ves el misterio de eso, como un niño. ¿Y eso qué te puede decir un niño? ¿Y eso qué? ¿No? El adulto dice, bueno, dime qué significa. ¿Entiendes? El niño en la percepción directa ve directamente su misterio y ve como un juego de formas aquí. No le interesa qué significa. Es decir, a un vidente le interesan muy pocos los símbolos. O sea, no le interesan nada, pues. No le interesan nada. Pero como una guía a nosotros los ciegos, ¿sí? Como para ir abriendo los ojos, dice, bueno, vamos a explicar lo mínimo de esto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto es como una boquita abierta. Como una boquita abierta por donde está pasando el aliento, o como las fosas, o como todas las oquedades del cuerpo. Por aquí sopla el viento. Sopla el viento de impresiones. ¿Qué le llamamos audición? Le llamamos visión, le llamamos olfato, le llamamos gusto, le llamamos sensación táctil. Todo eso es el aliento. El aliento, vamos a decir que antes de que haya pensamientos hay aliento. Porque vamos a decir que un bebé no tiene pensamientos. No tiene pensamientos identificados con alguien que piensa. El problema de la mayoría de nosotros es que el pensamiento está identificado con alguien que piensa. Y no con que simplemente hay la aparición del pensamiento en un espacio abierto. Y esa es una clave muy importante. Mientras tú te sigas identificando con el pensamiento, no vas a ver nada. O sea, vas a ver, bueno, sí. Sí. Vas a ver en la superficie de las cosas. Y también la superficie de las cosas son muy atrayentes. Como son también un camino infinito, son muy atrayentes. Pero generalmente no le alcanzamos a rascar toda la pintura, ¿no?, a esa apariencia, de tal manera que nunca descubre ahí, ¿no?, el flujo de energía, que es el pensamiento, al fin de cuentas, un flujo de energía. ¿A poco puedes agarrar los pensamientos? ¿A poco puedes decir, a partir de mañana voy a pensar de esta manera? ¿A poco puedes elegir el próximo pensamiento? Hay un flujo espontáneo en donde yo puedo colocar alguna otra cosa. Pero ese flujo espontáneo está ahí. Bien, ese aliento que sopla y que le llamamos pensamiento, y luego que le llamamos emoción, y luego que le llamamos sensación, y luego lo que llamamos mundo, es la primera escritura dentro de esa gran matriz. Hay un aliento que sopla. Hay un aliento que inspira y ese aliento es infinito. Entonces la clave de hoy día es relacionarnos por lo menos estas 12 horas que de continuidad con el aliento. No con alguien que respira, sino con el aliento. Tiene como clave pues eso. El aliento es infinito, es decir, no hay una persona que respire. Hay una persona que es respirada por el infinito. Tú eres siempre respirado por el infinito. Y te deja como su aroma, como su huella para decir, ah, yo estoy respirando. Te deja como su huella. Pero en realidad siempre estamos siendo respirados en ese aliento, respirados en ese aliento. Entonces, cuando ese aliento se vuelve, pues tiene esa amplitud, entonces viene como una relajación natural o una conexión natural. Y hay un aliento que nutre, que es este, el de recibir las impresiones. Es el primer pase mágico. El primer pase mágico. Tanto recibido en la concepción. O sea, el aliento de papá y mamá hizo así. Y eso que llamamos dualidad empezó a trabajar en lo más pequeñito, con un aliento. Es decir, que ni siquiera había percepción de dualidad. ¿No? Y ahí empezó a manifestarse. Todo ese tejido que sucede en el vientre, lo hace el mismo aliento. El aliento es como el que va como una flechita hasta adelante, guiando todo, llevando el hilito del tejido. Por eso el Nahual de hoy día tiene relación con el colibrí. Llamamos el tejedor del aliento. Entonces, el colibrí agarra de aquí una flor, que para el colibrí la flor es la conciencia del que está extrayendo una miel, y agarra así, y teje hacia otra, de conciencia en conciencia, y teje hacia otra, y teje hacia otra. ¿Qué teje? El aliento. Entonces, también nos vamos a relacionar hoy día con el colibrí, es decir, vamos a invocarlo en todas sus manifestaciones. Vamos a traerlo presente y en el cuerpo tiene relación, obviamente, con el sistema respiratorio. Entonces, el día de hoy en el libro ancestral, por lo menos decodificado allá en el norte como sugerencias, dice, hoy día durante 24 horas, relaciónate con el aliento, con el colibrí y con tu sistema, con el sistema respiratorio. Iba yo a decir con tu sistema respiratorio, pero mejor digamos con el sistema respiratorio. ¿No? Con el sistema respiratorio. De tal manera que verdaderamente, ese flujo de energía que llamamos ahora aliento pueda ser reconocido nuevamente por todas nuestras manifestaciones o por todas las manifestaciones de la existencia. De esto, naturalmente, se decodificaron movimientos, se decodificaron ejercicios, se decodificaron danzas, se decodificaron rituales, como una manera de que esto no se olvidara, y se hizo toda una cultura. De tal manera que hay la tradición de, como hablábamos ayer, de los cuatro vientos, más bien de los cuatro vientos y el aliento central, ¿no? Y este aliento central que que es tan sutil que parece que no tiene ninguna huella en nosotros. Y decíamos que hay un aliento que nutre y un aliento que suelta. Y ese aliento sucede dentro de una gran pausa. La gran pausa es siempre la sugerencia, otra vez del gran misterio, del salto al abismo. Esa pausa que nosotros dura, a lo mejor después de exhalar, dura unos segundos. Depende de lo relajado que estemos. Si estamos absolutamente relajados como el colibrí, por ejemplo, el colibrí cuando llega la noche, literalmente se muere. Es el más grande yogui conocido hasta la fecha porque hace reduce el latido del corazón al mínimo, apenas, quién sabe cuántas veces respira, si respira 3 o 4 a lo largo de toda la noche, es demasiado. Entonces, adquiere una relajación tal que no necesita respirar. Lo sostiene la propia conciencia. Algo así sucede cuando estamos dormidos profundamente. Pero nos asustaríamos si lo contempláramos con la mente. Nos asustaría si lo contempláramos con la mente. ¿Qué está pasando? ¿Me estoy muriendo? Sí, obviamente. Sí. Y esa pausa es muy importante entonces. Esta es la pausa que también llaman de parar el mundo, la pausa del salto al abismo, la pausa en el gran misterio, siempre inscrita en nuestra cotidianidad. Entonces, cada vez que inhalamos, recibimos el universo por primera vez. Cada vez que exhalamos, nos despedimos de él. Y de pronto todo eso sucede en una gran pausa. Sin esa pausa, que es esa página en blanco, es como si después de escribir todo el libro, empezara a borrarse con la exhalación. Y de pronto volviera a quedar la página en blanco. Y luego vuelve a escribirse y vuelve a diluirse. Por eso es que se habla de un flujo en continua renovación. Pero como la idea la mente tiene idea de tiempo y espacio, la mente entonces teje historias de continuidad. La mente teje historias de continuidad. Y es como una herencia, en el mejor de los casos, funcional. Porque bueno, viene un amanecer, viene un mediodía, y eso es bueno que lo recuerde la mente porque es funcional. Como de repente recuerde que el sonido de una campana nos está llamando a reunirnos. Es una memoria funcional. ¿Sí? Dentro de esto, decíamos ayer, también entra lo que llamamos la recapitulación. Para los videntes, entonces, dejar ir todo el universo era automático y sencillo como exhalar. Entonces, lógicamente, se ríen de nuestras historias, nuestras pequeñitas historias ahí, agarradas a 40 años, a 50 años. ¿Pero qué es eso? Al exhalar, cuando el aliento tiene ese poder del infinito, naturalmente las puede diluir, naturalmente las puede soltar. Pero entendamos entonces que nos respira el universo, nos respira el infinito. En realidad nosotros somos testigos a veces de eso, o nos damos cuenta de eso. Entonces, aliento infinito es el de hoy día para ejercitar mientras comemos, mientras charlamos, mientras caminamos, mientras hacemos cualquier práctica. El colibrí como invocación, como una manera de conectar con una esencia. Porque ¿qué ha sido lo aprendido en nosotros? Lo aprendido en nosotros, digo, en el mejor de los casos, con buena intención, o sea, buena intención de papá y mamá, lo aprendido en nosotros fue los límites del cuerpo. Porque como bebés no nos creíamos ningún límite. Es más, Esa voz que dicen que los niños reconocen como la voz de su mamá, dice, reconocen una voz conocida, sí, algo que se parece, pero que sepan que es de mamá, no tienen idea. O sea, su mamá es el universo. Su mamá es el infinito para la percepción directa. Y tienen ahí como ese sonido ancestral, que le acompañó, o el cantito que le acompañó de la voz conocida de la mamá, como algo allí de fondo, de fondo, de fondo, de fondo, de fondo. Su mamá para la percepción, la mamá, nuestra mamá dentro de la percepción directa, es ese espacio abierto de conciencia. Es ese espacio abierto, nuestra mamá de siempre. Dice, tú no puedes entender una mamá tan, tan grande. Dice, bueno, te doy una tierra, te doy un planeta. No puedes entender una mamá tan grande, bueno, te doy otra más pequeñita, un vientre. No puedes entender esa, no tienes remedio. No, no tienes remedio. Porque para la semillita pequeñita, la semillita que llamamos óvulo, esperma, cuando cae en una matriz, esa matriz no tiene límites para él. Dice, ¿y esto qué es? Y está oscura. ¿Qué es esto? No encuentra paredes por ningún lado. Es más, la matriz ni siquiera sabe que está preñada. La matriz no sabe que está preñada. Nada más está llena como de un gozo. De un gozo que no sabe de dónde le provino. Pues está llena de una alegría natural. Entonces, por eso es que se dice, si la matriz tampoco sabía de sí misma, ¿cómo es que se engendró? Bien. ¿A qué venía todo esto?
Pero una cosita, lo de la matriz, pero la matriz está hecha para eso, ¿no? Que si no sabe cómo se engendró, pero digo que su misión es engendrar.
Su misión es la creatividad. La creatividad que nosotros en el plano humano la entendemos como esta, como la fertilidad de la tierra, como la recreación de los hijos. Pero hay una, todo es la fertilidad de esa matriz. O sea, la matriz en ese sentido nunca es estéril, por eso es que a veces no se comprende este concepto de espaciosidad, de vacío. ¿Sí? Entonces, desde la mente se entiende el vacío como una cosa así tediosa y aburrida, donde no hay nada, ¿no? Y este es el vacío en donde está, hay una fertilidad gozosa e inagotable. Esa es la naturaleza de la matriz. Y cuando uno puede reconocer eso, no importa si tiene hijos físicos o no tiene hijos físicos. ¿Entiende? Cuando reconoce la creatividad profunda de la matriz en todas sus manifestaciones. Entonces, esta posibilidad siempre latente de reconocerlo continuamente, ¿no? La funcionalidad, en este caso ya entendida por la mente, de la matriz. Pero siempre está emanando espontáneamente. Siempre está emanando espontáneamente. Es un manantial inagotable, un manantial siempre, siempre emanando. ¿Okay? Bien, entonces cuando decimos la matriz y la situamos en algún otro lado y no la reconocemos como nuestro hábitat, o sea, nuestro hábitat natural, que reconocíamos siendo bebés. O sea, como bebés no tenían, lo único que no tenía el bebé era la posibilidad de explicar, porque lo estaba viviendo. Es decir, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Que en el momento que se explica, parte de la vivencia se diluye. En el momento en que se explica, parte de la vivencia se diluye. Es como una especie de separación instantánea que hay, ¿no? Que en realidad no sucede, pero dentro de los humanos lo percibimos así. O sea, toda explicación es un exceso. O sea, que hasta la más simple. Que hasta la más simple. Como bebés reconocíamos en la percepción directa sin saberlo explicar. Es como si al bebé le preguntáramos, oye, háblame del gran misterio. ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo te lo explico? Es esto. Es esto. No. Es esto el gran misterio. Pero ¿cómo ves tú el gran misterio? ¿Cómo lo voy a ver? Soy el gran misterio. Ver implica a alguien que está en general separado de lo que ve. En ese sentido, en el entendimiento humano, estoy aquí y veo el gran misterio. No lo puedes ver separado de ti. Y justamente porque eres inseparable de eso, se pasa desapercibido. Es como al pájaro le preguntáramos cómo es que vuela en el espacio. Y te va a decir, ¿cuál espacio? O al pez le preguntaras por el agua en el que vive, le preguntaras dónde está tu casa. Y el pez la buscara por todos lados. Y dije, la ando buscando. Ando buscando cuál es mi hogar verdadero. Ando buscando cuál es mi esencia. Y dice, pues estás aquí. Y al humano sin espacio y al humano sin agua, le preguntas, tu esencia como conciencia, ¿dónde está? Y la busca adentro, la busca afuera, la busca por aquí, por allá. Y es inseparable. Vamos a decir, nosotros somos ese mismo espacio abierto aquí. Y somos como una imagen, como un holograma que apareció momentáneamente. Pero hay una espaciosidad en todo esto que creemos que estamos tocando. Todo esto que estamos viendo es espacio abierto, todo esto que estamos sintiendo es espacio abierto, todo esto que estamos escuchando es espacio abierto. Pero cuando se descubre todo eso en su realidad, más allá de cualquier concepto, entonces es como si salieras del juego. Siendo lo más humano posible, dejaste de ser humano. Porque entonces dejaste de creer en el consenso, en que se cree como mayoría. Entonces, de alguna manera es como si salieras del mundo, como si salieras del mundo, pero dices, pues si somos lo mismo, ¿no? Si somos lo mismo, ¿cómo voy a salir del mundo? Estoy en el mismo mundo. Es el mismo conflicto que no sabe explicar y que tiene el niño. Quizá el verdadero trauma de la infancia sea ese. Que de la infinitud percibida de repente te contraes tanto, ¿no? De la creatividad infinita de repente te limita tanto. De la libertad de percepción de repente se reduce tanto. Y no nos dijeron que esa reducción era meramente funcional. Para que funciones como humano necesitas respetar estos límites. Para pertenecer a la banda humana, para recrearte en la banda humana, necesitas respetar estas convenciones. Entonces tiene su sistema, su orden natural. Bien, por fortuna el aliento atraviesa todo eso. Por fortuna el aliento atraviesa todo eso, sin violencia además. Por eso a muchos de nosotros no nos gusta la violencia, no nos gusta la violencia, pero tampoco descubrimos la sutileza para atravesar todo. Es decir, de alguna manera hacemos violencia con nosotros. No hay esa sutileza, esa elegancia del aliento para atravesar todo lo percibido. Y hacemos violencia con el cuerpo, violencia con la emoción, violencia con el pensamiento. Cuando hay la posibilidad siempre de estarlo atravesando. Bien, ese es el aliento del Nahual de hoy día, que lleva por número 2, lleva por número 2. Y ese 2 siempre implica complementariedad, no antagonismo, complementariedad, no, ni siquiera polaridad, complementariedad. Es decir, que todo lo que ves es complementario. El 2 siempre nos habla pues de esa pareja original. ¿Cuál es la única pareja de la que nunca te vas a poder divorciar? ¿Tú la conoces? Porque sería una buena noticia. De las demás te puedes divorciar cuando quieras. Pero hay una que nunca. De todo lo observado. El observador tiene como pareja lo observado. Es su pareja de siempre. Observará los pensamientos, es su pareja. Observará las emociones, es su pareja. Observará las sensaciones, es su pareja. Observará las reacciones, es su pareja. Y entonces con su pareja tiene que hacer una danza complementaria para tener buena relación con lo observado. Entonces es natural que si uno no está casado, no está matrimoniado con lo observado, todo lo demás le causa reacción. Reacción de apego o reacción de aversión. O de indiferencia, que es como una cosa así. No es neutralidad, indiferencia, es como no me di cuenta de nada. Entonces, cuando miras para allá, ves a tu pareja, obviamente la estás viendo. Y además es una pareja que nace junto con tiempo y espacio. Entonces, ¿cuántas veces no hemos despreciado a nuestra pareja original? ¿Cuántas veces la hemos menospreciado? ¿Cuántas veces ni siquiera nos hemos dado cuenta que está ahí? Entonces, hay un espacio consciente sin límites y una creatividad que surge en ella, un aliento que surge en eso. Algo que pudiéramos decir que es como quietud, pero la palabra no alcanza para eso. Quietud como espacio abierto y un flujo de energía como movimiento. La mente, te digo, es quietud, pero no es quietud, ya no entiende. ¿No? Es movimiento, pero no es movimiento, ya no entiende del todo. ¿No? Entonces, pero por eso se dice, es una sugerencia. Entonces, esa es nuestra pareja original. Se supone que el observador observa todo el movimiento de las cosas. El observador nunca se ha movido. Y por el observador pasó la primavera, pasó el verano, pasó el otoño, pasó el invierno, pasó la infancia, la juventud, la madurez, la vejez, pasó el nacer, pasó el morir, y el observador ahí estuvo. Eso lo podemos entender, pero ya cuando se te pregunta, ¿y quién es el observador? Tienes que confesar que no sabes qué es. Si eres honesto con tu exploración y con tu experiencia, vas a decir, no sé qué es. Y quédate con ese misterio. Y luego todo el movimiento, todo lo que vemos como movimiento que llamamos apariencias, es la misma emanación de la conciencia, pero aparece como tiempo-espacio, como observador. O sea, de algo tan abstracto como el espacio abierto y el flujo de energía, aparece el tiempo y espacio. El tiempo, como algo que va transcurriendo, y el espacio como algo que parece que permanece. ¿Sí? Entonces tenemos como papá y mamá tiempo y espacio también. ese aliento que recibimos en la concepción está matizado por la calidad de la unión de papá y mamá, la calidad de la sincronía tiempo y espacio. O sea, con esa fuimos preñados en este tiempo y espacio. Con esa fuimos preñados. Esa fue la resonancia que recibió como la matriz. Ese aliento a veces está, lógicamente, está teñido por lo que mamá y papá pensaban en ese momento y las circunstancias que les rodeaban. Entonces hay un aliento de concepción, y este aliento de concepción es el que se siente aquí desde el vientre. Es nuestro primer momento de sobrevivencia. Por eso es que nos dejó la primera huella de la identidad, la primera huella de la identidad. Cuando dices yo, ilimitado aquí, el primer impacto lo recibe yo separado de, cuando te cortan el cordón umbilical. Yo separado de, y sientes aquí, ¿y ahora cómo le hago? No. Viene un... Vamos a decir que tú estabas en el cordón umbilical de papá y mamá. ¿Paz? Y esa impresión te queda grabada aquí. Por esto es que algunos nuestros abuelos y abuelas descubrieron, por ejemplo, el tabaco como una manera de ir curando o relajando ese aliento. El aliento de la entraña, el aliento del corazón, que este es en el momento del nacimiento. Aquí está grabado el yo mi primera herida de separación, mi primera sensación, que no ocurre justamente en el cordón umbilical, ocurre cuando vienes, se te viene incrustando la idea de que eres un yo separado y limitado. Cuando eso tiene, entonces, ¡pah!, eso empieza a resonar. Entonces tengo que sobrevivir solo, tengo que ver cómo sobrevive esta forma. Luego viene el aliento del nacimiento que se queda grabado aquí. El contexto donde nacimos, la partera, el doctor, la clínica, la estrella, la luna, el sol, todo eso que estaba en ese momento, queda grabado aquí. Entonces aquí cuando nuestro sistema de sobrevivencia emocional, aquí sentimos las pérdidas, o el agobio, o la angustia de algo. Siento que algo me oprime el pecho. Que también primeramente se forjó como un sistema de sobrevivencia. Voy a sobrevivir de alguna manera. Y voy a tomar ese primer aliento que se expanda hasta donde pueda. Y el aliento de nuestra muerte o de nuestra despedida de este mundo acá arriba. Están grabados los tres alientos ahí. El de concepción, el del nacimiento y el de muerte. El de muerte. El de tu último aliento. Entonces por esto, digamos, esa plantita descubierta por nuestros abuelos y abuelas, ¿no?, en resonancia, dijeron, bueno, ahí van a seguir esos alientos, vamos a relajarlos, ¿no? Vamos a permitir que tengan amplitud, que tengan amplitud. Lógicamente que no esté lleno de mucosidades aquí, que no esté lleno de mucosidades acá, y que no esté lleno de mucosidades acá, ¿no? ¿Qué pasa con el cuando hay un buen aliento? Tú te fumas un tabaco, recibes un rapé y te dan ganas de ir al baño. Porque el aliento de inhalación, el que recibe las impresiones, está conectado directamente con el aliento de exhalación o de defecar o de desechar energías. Hay mucosidades aquí adheridas, hay mucosidades aquí adheridas y mucosidades aquí adheridas. Pero la buena noticia es que hay un aliento que lo atraviesa todo. Es más, que ni siquiera sabe de mucosidades. Pero a veces a nosotros como humanos nos cuesta trabajo, por esto dice, bueno, entre todos vamos a ayudarnos en ese viaje al infinito. Y entonces vino el tabaco en el sueño, alguno dice, oye, yo te puedo echar la mano en esto, pero si tú me echas la mano en esto otro. O sea, el tabaco no funciona así que nada más porque sí. El tabaco requiere una ayuda de tu parte también. Hay una simbiosis de esa inseparabilidad, de esa interconexión con todo, que como el tabaco viene a ti porque quiere una ayuda de tu parte. Pero ¿cuál es la ayuda que tú le vas a dar? ¿Cuál es la ayuda que tú le das a la medicina? No la voy a decir. No la voy a decir. La van a descubrir. Ya le he dicho tantas veces, pero tienen que confirmarla por ustedes. Entonces toda la naturaleza viene a visitarte de alguna forma. Viene a visitarte, por ejemplo, cuando comes. Viene a visitarte, bueno, hay todo un movimiento ahora de gente que no come, ¿no? Pero te viene a visitar como luz, te viene a visitar como aliento. Es decir, la naturaleza viene a visitarte. O sea, lo observado viene a visitarte. Dentro de eso observado, digamos, nuestros, como herencia de nuestros abuelos y abuelas, dicen, mira, nosotros encontramos esto. Te puede favorecer a, por ejemplo, aliviar ese aliento, hacerlo más amplio. Entonces así van leyendo de alguna forma el libro nuestros abuelos y abuelas. Esto es lo que ha salido de un solo símbolo. Y del aliento. ¿Quiénes fueron los maestros de esto? Bueno, aquellos primeros que se dieron cuenta que el infinito nos respiraba. Y dijeron, el aliento, esto que vemos como viento y esto que catalogamos como oxígeno, tiene una huella del infinito. Y de repente les llamó la atención en la naturaleza por la velocidad en que eso se desplazaba, que era como una flecha, les llamó la atención el colibrí. Dije, ah, colibrí y aliento, están tejidos. Luego, dice, luego sintieron en la aparición del cuerpo y dice, apareció el cuerpo, por decirlo así, apareció el cuerpo y descubrieron el sistema respiratorio y dijeron, aliento, colibrí y sistema respiratorio están tejidos juntos. Vamos a sugerir que entonces llegamos hasta la percepción de la materia. Diría Castaneda, llegamos desde el sitio del conocimiento silencioso al sitio de la razón, que nadie sabe cómo sucedió eso. Para empezar, ¿cómo es de que estos simplemente inscritos en la sabiduría que brota espontánea de la gran matriz, de repente se desplazaron hacia concebir una manifestación física de las cosas y hacer divisiones razonables? Entonces, del sitio de la razón, desplazarnos del sitio de la razón, del sitio de la materia, por decirlo así, hacia el sitio de la sabiduría del silencio, dijeron, bueno, vamos a dejar esta puertecita de sugerencia abierta, la puerta del sistema respiratorio a través del colibrí, a través del aliento. Con eso nuevamente redescubres esta sabiduría que brota espontánea. Y así dejaron, digamos, 20 enseñanzas codificadas. 20 entradas, 20 puertas. 20 puertas a través del cuerpo, 20 a través de la naturaleza, 20 a través del símbolo. Como un método natural, como una forma de vida, no solamente para los que aventureros y exploradores naturales de la conciencia, no solamente para ellos, sino para toda una comunidad. Es decir, que era un, desde el punto de vista por lo menos intermedio entre el conocimiento, la sabiduría del silencio y la razón, hay un punto intermedio vinculativo que permite una convivencia humana amplia, armónica, en sincronía, en resonancia natural. Bien, este aliento, aunque miren, tiene este color, por ejemplo, blanco, está aquí, en el oriente. ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo? El aliento del amanecer, el aliento que hace brotar las cosas. Bien, si este es el primer pase mágico, es raro todo esto. Es raro porque como bebés ni siquiera teníamos que estar conscientes que estábamos respirando. Y lo hacíamos de una manera espectacular. De una manera espectacular. Quiere decir que hay una inteligencia orgánica, una inteligencia infinita, que hace las cosas de manera natural, sin necesidad de que haya alguien ahí atestiguando cómo respirar. Pero ¿cómo decimos esto a la mayoría de nosotros que somos distraídos? Oye, empieza por poner atención a la respiración. Eso ya es una artificialidad. Pero en el truco está... En la trampa está descubrir la no trampa. O sea que también es una sugerencia. Que como un artista entonces simplemente se mete en el aliento y luego se olvida del aliento. Se mete por el colibrí y luego se olvida del colibrí. Se mete en el símbolo y luego se olvida del símbolo. Él se funde tanto con eso, que entonces descubre el fundamento de todo eso. Bien, entonces, junto con las prácticas que vamos a ir haciendo, tengamos en cuenta esa trinidad del sistema respiratorio, del colibrí y del aliento. Y a quien se distraiga en un momento del día, le será premiado. Bien. Hay un movimiento muy sencillo que llamaban, entre todas las codificaciones que hay, del colibrí. ¿Qué significa a ustedes la unión de lo conocido y lo desconocido? A veces el ser humano, creador, recreador de gestos, en este teatro cósmico, este teatro del infinito, pues llega a cierto tipo de consensos, ¿no? Y nuestros abuelos y abuelas dijeron, bueno, si esta es nuestra esfera, si esta es nuestra esfera, ¿no? Nuestra primera esfera, si esta es nuestra primera esfera, o bueno, si lo hacemos así, por eso algunos dicen que es como una especie de huevo, ¿no? Si esta es nuestra esfera, ¿no? Y este es, decíamos ayer, nuestro lado desconocido, y este es nuestro lado conocido, entonces simplemente cuando hacen así, ya se juntan, Y un niño se lo creería a pie juntillas. ¿Me entiendes?
Si lo creías, ¿qué? Pie juntito. ¿Qué hablaste?
¿Cómo dice? ¿Cómo se dice eso en portugués?
Yo no escuché solo eso en español.
A pie juntillas. O sea, se lo creería todo inmediatamente. Entonces, este es nuestro, dentro de las convenciones de ese México, Nahual, Tonal. Y algo que es la unión del Nahual y el Tonal.